gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. No sé qué sabrá de mi sufrir porque en mis ojos una lágrima hay.
Ya están por aquí, cuidado que están los micros abiertos, ¿eh? A ver qué dicen nuestros contertulios.
Márchese, señor González.
Madre mía, cómo empezamos. Se ha llenado ya la mesa, todos con un buen café. ¿Me escucho raro, Rafa? Es que como nuestros invitados no hablan al micro, me dice que les sube el micro y entonces mi potente voz se cuela por los otros micros y al final soy yo el que suena raro. O sea, que hablen fuerte y al micro, por favor. ¿Vale?
Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿De qué hablaremos hoy? ¿Del caso Oltra? ¿De Rubiales? Había 800 medios hoy esperando a Rubiales en el aeropuerto de Barajas y lo han sacado por detrás.
Y se ve que salía uno y se han equivocado porque así
un calvo
y ha ido tosa por el calvo,
este
pobre calvo.
Hoy, y era el Rafa Alarcón. No, madre mía. Bueno, ¿tienen todo su café granel? ¿Están preparados?
Sí.
Pues vamos con nuestro debate imposible de hoy.
Cafés Granel patrocina el debate.
Ramón Chisbert, abogado, ¿qué
hola
hay de lo mío?
¿Qué de lo tuyo?
¿Cómo han ido los días de fiesta de Semana Santa? Porque se comenta que en el mundo de la abogacía no hay ni juicios, allí en la Ciudad de la Justicia en Semana Santa no aparecen ni los gatos que merodean por allí.
Yo me fui al pueblo y me he pasado 4 días delante de la chimenea, lloviendo y nevando, y me he aburrido tanto que me puse a trabajar.
¿Su pueblo qué es? Recuérdenoslo.
Peñascosa. Está entre Albacete y Jaén.
Muy bien. Suerte que tiene, que allí nieva.
No, veía, digo, ostras, nieve, es lo único, pero claro, no podías hacer tampoco nada, porque que haya agua cántaros.
Yo, pues, y se puso a trabajar el Viernes Santo.
No 20 horas al día, pero cogía 2 horitas y adelantaba faena. Son días en los que por suerte nadie te llama, con el ¿qué hay de lo mío? Y adelantas, cosita, parece que no, pero dije, ostras, qué bien. Y yo pensando, iluso de mí, digo, pues mira, con lo que he adelantado, esta semana de Pascua la voy a tener tranquila. Tócate, Jones.
Por favor. ¿Que no? ¿Al contrario, mucho trabajo?
Sí, muchas pero llamadas, sí. Mucha la gente, como han dicho antes Julián, la gente se aburre y como está relajada, se ve que dicen, vamos a llamar al abogado.
Vamos a meter un pleito.
Ahí. Saludamos también a Andrés Fernández, jurista, politólogo y especialista en comunicación política, ¿eh? Poca broma.
Cuidado.
Bienvenido.
Buenas tardes.
¿Cómo han ido los días de Semana Santa? Uf. ¿Ha aprovechado el lunes de Pascua para comerse la mona? La
no he comido mona.
De Pascua, ¿no?
No he comido mona.
Patemao, ni nada.
Nada. Lo que me he pegado son caminatas por toda la Comunidad Valenciana. Todas las rutas que ha habido por hacer me las he hecho.
¿Dónde ha estado?
A ver. He estado en Chulilla, he estado en Xàtiva. Que no me acordaba el paseíto que hay hasta arriba del castillo.
Vale, en el castillo de Xàtiva.
Ailo.
Uh-huh. Y ahí, Chulilla, eso sí, en Chulilla, que está la ruta de los puentes colgantes, he tenido que hacer cola para cruzar un puente. Imagínese cómo estaba el tema.
El turismo rural, que está en auge.
Hay que sacar un ticket ahí para pasar, ¿no?
Sí, un eurito.
Un eurito, sí.
Es como Ana también en
para
su momento.
Para cruzar el puente.
El puente.
Julián, tío.
¿Qué tal?
El de consumo, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios, entre paréntesis, ABACU. Bienvenido.
Hola, que cosa que ha sido más corto que mi colega Andrés, el politólogo, perdona, ¿eh?
Hombre, es que aquí...
Que luego estáis siempre, que si Julián mucho y tal, y luego llega Andrés, que si politólogo, que si jurista, que si...
Porque es muchas cosas, claro. Y especialista en comunicación política.
Ahí estamos, me ha gustado, ¿eh? No, sí, solamente aplaudo del nivel que tenemos en esta mesa, si no fuera por Andrés.
Pues sí. Tendríamos un abogado, un periodista y el de consumo. ¿Cómo ha ido la Semana Santa?
Pobre
¿ha salido
Andrés
en procesión?
No.
¿Ha descansado?
Yo también he hecho, me gusta mucho lanzarme al monte. Lo que pasa es que como tengo una zona, pues me voy mucho a esa zona, como mi compañero Andrés.
Pero que no puede desvelar porque si no sus seguidores y sus fans le acosarían a las puertas de su mansión.
De mi mansión, efectivamente.
Entonces, si lo quiere desvelar.
Bueno, es el Saler, tampoco hay mucho que... Lo que pasa es
que
hay una cantidad...
Es muy bonito, pero esperaba algo con más glamour.
No, en absoluto. Lo que pasa es que es lo bueno que tiene el Saler, que no tiene ese glamour, que la gente, bueno, pues le gusta otras rutas, pues que disfruten de otras rutas, aún así ya hay más gente.
No ha habido ningún incendio, ¿no?, estos días.
No, por suerte no. Parece que, pues bueno, que lo de estos se tomaron una serie de medidas cautelares y parece que esas medidas cautelares están surtiendo bastante efecto.
Lo que sí que tiene Saler es mucha especulación inmobiliaria, ¿eh?
No te creas.
La ley de costas no opina lo mismo.
Pero ahí no se puede construir desde hace años.
A ver, ¿verdad? Andrés, vamos a empezar ya el debate bien. A ver, tú has estado en el sur tomándote alguna tapita, ¿verdad?
Sí.
Vale.
¿Por la ley de costas por ahí?
¿Y la ley de costas allí bien también? ¿O?
No, a mí lo que no me gusta la ley de costas es su precioso anexo de todos estos municipios de España. No pasa nada. Aquí ya se puede hacer lo que uno quiera.
Yo creo que
uno quiera tampoco, hombre.
No, yo creo que en el Saler precisamente no se hace desde hace tiempo.
Desde
es mi percepción,
muchos años.
¿Eh?
Sí. No se puede construir.
Se tiró hasta el paseo.
Claro.
Por cierto, un día...
Y el CD está allí.
Eso te iba a decir. Yo hace un año y pico salí un día con la bici y no sé cómo acabé en el CD Saler y dije, la madre, esto está aquí. Da miedo. Claro, eso parece no. Parece no, es de hecho un hotel fantasma. Medio
bueno,
un edificio enorme
fantasma
al lado de la playa rodeado de esa zona tan bonita del Saler.
Querían dejarlo morir o eso parecía. Ahora, bueno, pues con el cambio de gobierno se dijo al principio que parecía que se le quería dar otro uso, que desde hace mucho tiempo los vecinos y gente de la zona estábamos intentando conseguir. Es decir, se le podría dar cantidad de usos maravillosos. Y no necesariamente, insisto, dejarlo morir o ponerse... Y quien esté escuchando igual dice, no, lo mejor era derruirlo y tal y cual. Derruir aquello es poca broma, ¿eh? Uh-huh. Es decirte, estamos en mitad de un parque natural y meter allí camiones, maquinaria, claro, y tal, para derruir aquello también supondría...
¿Pero eso se le podría dar un uso? Sí, es que yo soy muy...
¿Que no cueste dinero?
¿Que no cueste dinero? No, pero...
No, digo que no cueste dinero al contribuyente, quiero decir.
No, pero desde... No, había...
Porque puestos a poner, puedes poner ahí, pues...
Había un fondo...
Centro cultural de interpretación de la naturaleza.
Pues, por ejemplo...
Se ha
solicitado el tema de una residencia para mayores, un hospital, es decir... había varias propuestas. Incluso el fondo propietario de ese lugar también hizo una propuesta de un hotel sostenible con maderas. Un hotel sostenible, otro, bueno, pues no sé, yo creo que al final la voluntad no era en ese momento que pasase nada, sino que se muriese eso. Y en estos momentos, pues vamos a ver qué pasa. No sé, yo creo que es una lástima, lo digo
sí,
sinceramente.
La verdad es que sí. Javier Peris, bienvenido, periodista, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Aporta, Peris.
A mí la verdad es que me gustan los apartamentos, la verdad.
¿Podríamos hacer un edificio de apartamentos?
Vamos a ver, la costa, el mar, los amaneceres, los ocasos, eso los hace bonitos el ojo del ser humano. O sea, ya está, punto pelota. O sea, si no hay nadie que lo vea, pues todos son piedras y poco más, ¿no? Entonces, yo siempre defiendo que la costa, que a la gente le gusta mucho bañarse y tomar el sol y pasear por la playa, y a mí también, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues porque tiene que democratizarse, ¿no? Entonces, yo soy un defensor de los modelos urbanísticos como el de Benidorm, por ejemplo.
Eso es un debate que alguna vez hemos abordado y que a veces parecía
demonizado. El Saler, pues no hubiera pasado nada, que hubieran hecho unos cuantos más. Al final se han quedado ahí tres torres de apartamentos, ¿no? Bastante feas. Es verdad que hoy serían más bonitas, ¿eh? Pero bueno, pues tampoco hay que ser tan, ¿no? Oh, Dios mío, cemento aquí al lado de la playa o al lado de los pinos. Bueno, pues hay cemento al lado de los pinos, pues prácticamente toda el área metropolitana de Valencia, ¿no? En el Vedat, en la Liana, en la Cañada, en Burjasot, en todas partes. Y lo bonito y lo humano y por lo tanto lo ecológico es que convivan. Y es
que no convivimos, invadimos.
Invadir. Pero si es nuestro, Andrés, es nuestro.
No. Hay un precioso...
¡Es nuestro!
No, hay un precioso istmo de tierra que separa la albufera del mar, que está cada vez más deshaciéndose granito. Y el día que se deshaga...
Eso ahí tendremos un
van
problema.
A venir los preciosos agricultores y nos van a decir, ¿ahora qué arroz vais a comer? Porque
pero,
aquí no.
Pero ahora, para eso va a ser humano, para que no se rompa eso nunca.
No, pero eso va a pasar.
Igual, o sea, que rompemos, igual que
invadimos. Antes no había istmo, ahora hay istmo. Y luego no lo habrá y tampoco pasa nada.
Estaría bien que no fuera por efecto de determinadas cosas del ser humano.
Entonces, y arroz, ¿desde cuánto tiempo se cultiva arroz en Valencia? O sea, elevemos un poquito la mirada. O sea, ¿100 años?
Hombre, yo creo que alguno más, ¿eh?
150
pero,
años.
Pero sí, no lo sé.
bueno, pues cambiaremos de cultivo, si es que hace falta para entonces, el cultivar cosas, en fin.
Bueno, he hecho las presentaciones...
Tranquilidad. La gente cree que el mundo se va a acabar mañana y tú te vas a acabar antes que el mundo.
Un aplauso para nuestros contertulios.
¡Bravo!
Antes de abordar el tema de las herencias, mascotas, etc., que he introducido al principio, que es nuestro tema de hoy, ¿quieren hablar sobre algo de actualidad? ¿Sobre algo de lo que hablábamos?
Sí, toma la palabra. El arroz se introdujo tras la conquista musulmana en el año 711.
Va, 150 años.
O sea, 100 o 150.
¿Cómo el dato es usted de tirarse a la piscina?
El dato es ajustado.
Entre 950.500, 150.500, va más o menos.
Es que es lo que tiene el maldito móvil. Es lo que tiene el maldito móvil.
Que nos deja mal.
Igual sí que tiene una cierta tradición, ¿eh?
Pequeña. Sí.
Pero yo recomiendo...
Creo que son 1000 años.
¿Cuál recomiendas tú?
Yo recomiendo ir al Museo Etnográfico, el Etno, que es el mejor museo europeo del año de 2023, que lo tenemos aquí en Valencia, aquí al ladito, que tiene una exposición muy chula sobre los cultivos que había en la zona de Valencia y que han ido desapareciendo y cómo ha cambiado el espacio rural. Ahí podemos ver los diferentes puntos, por ejemplo, de arrozales que había en Valencia, y en Alicante y en Castellón, y cómo solo prácticamente quedan en Valencia alrededor de la zona de la Albufera. Ya el resto han desaparecido. Eso es un problemón.
Y si quieren
no
ir
es un problema.
Al Museo del Arroz,
es que las cosas, es que las cosas cambian.
Es que antes Sanz de la Pedra.
Antes Torrent era un secano, todo era secano, era un pueblo del interior, que estemos cerquita de Valencia. Y ahora pues la gente empezó a cultivar naranjos, Antes también había otras verduras y tal, ¿no? Y ahora hay mucho más naranjo que secano. Pues,
¿chocolate?
Pero el de verdad, no, a ver qué estáis pensando.
Y,
madre mía, bueno, madre mía el abogado.
Pues no pasa nada. Es como dice, no hay que salvar la huerta. La huerta hay que salvarla ¿para quién?
Hombre, para la gente que vive de ella. Y para
hacer un paseo, un ecopaseo, y un pasillito así todo verde y bonito, lleno de carteles explicativos entre Alboraya y Valencia.
O igual para poder tener también...
Que acabaremos poniendo a robots vestidos de campesinos con la azada y sacando la chufa. Cuando la chufa seguramente se sacará ya de otra manera y de una manera más moderna y más rentable. Pero no... Hay que salvar la huerta de las narices.
¿Cómo usted se llama? Prefiere que venga la chufa de Sudáfrica, que las alcachofas
¿A mí?
Vengan de...
A mí me da igual.
Ahora falta gente que la quiera cultivar también. A mí no me da, tengo tan claro.
A mí los productores de chufa no me dan comisión, ¿eh?
No, ya se ve.
¿A usted le da comisión?
No.
Bueno, o es que usted compra un coche... No, tiene que ser español y fabricado en España y tal. Pues no. Compras el coche que mejor se adapta a tu situación.
Hombre, yo creo que comparar el coche con la verdura de temporada, pues yo
hay
no
que
sé,
comprar plátanos de Canarias. A mí me da algo Canarias.
No, a ver, Canarias justamente nos pilla bastante lejos, pero que tengas que comprar las alcachofas de
ellos
la otra parte de...
naranja de Torrent, por ejemplo.
¿Ellos
en quién? Canarias, pues no.
No creo.
No lo sé.
Ve.
Andrés.
Yo quiero recordar dos cosas. Uno, nuestra comarca, ¿cómo se llama? Lorta Nord. ¿Qué tiene de horta? Ya no queda nada. ¿Qué era? Los 4 terrenos que hay en Alboraya mal puestos.
¿Y qué?
Con su problemón.
¿Qué va a ser un problemón?
Ha definido, uno, nuestra identidad cultural, histórica, económica de la ciudad. Valencia era la ciudad de los valientes. ¿Qué era la ciudad de los valientes?
Oiga, no ponga cara. Para alguien serio y formado que traemos, a ponerle los puntos sobre las is.
¿Esto qué es? ¿Un concurso, cómo era? ¿De artes? ¿Jocs florals? ¿Eran? ¿Un concurso de jocs florals? Vamos, solo te falta hablar de la carita porcelana de la Fallerita Mayor. O sea,
pues también hay que proteger.
La identidad, pero ¿qué identidad? Ni qué narices. Eso es una superestructura. ¿Os acordáis del bachillerato que era una superestructura?
¿Yo del bachillerato? No, yo no me acuerdo.
Pues eso
usted no sé si cómo se va a acordar.
Eso es marxismo. Hasta el marxismo nos lo hemos cargado ya, hombre. No sé, hombre, es que ya no hay. O sea, ¿estas son nuestras batallas ahora?
Sí.
¿La huerta? La huerta, el lenguaje inclusivo, esa es nuestra batalla actual.
No me compare, pero bueno, tenemos un oyente que quiere opinar. Es que es un provocador, Javier Peris. Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. Hola.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas.
Hola, familia de la 99 de Valencia Radio.
¿Tu nombre es? ¿Cómo te llamas?
Me llamo
¿Cómo te llamas?
Pepe Barea, de Benaguacil.
Vale, encantado, Pepe, gracias
Javier
por...
Javier Peris me conoce.
Pepe Barea.
Ay, Pepe, me cagues. O sea, tendrían que llamar Pepe precisamente.
Adelante.
O sea, que de repente, Pepe, aquí la gente que sabe no puede hablar en las tertulias.
Deje hablar al oyente, por favor, Pepe.
Es que sabe.
Ha habido una cosa que me ha hecho mucha gracia y es que parece que no tenga importancia el comer productos de temporada y de cercanía. Claro. Os voy a decir una cosa, mira, estamos en un mundo globalizado, ¿vale? Y la gente es libre de comer lo que quiera y cuando quiera, porque gracias al transporte marítimo y la contaminación que produce eso, pues tenemos ahora sandía de Senegal, tenemos la judía de Marruecos, tenemos muchísimas cosas. Pero yo os voy a plantear una cosa. ¿Vosotros, cuando coméis, pensáis en vuestra salud? Esa sería mi pregunta. Porque los productos que tenemos en la Comunidad Europea se rigen base a una norma fitosanitaria, la cual dice que solo podemos utilizar productos que no son malos para la salud, ¿vale? Esa norma solo se aplica a los productos que vienen de la Unión Europea, no a los de fuera. Entonces yo, cuando vayamos a comprar, pensando en la salud, me gustaría que compráis productos de cercanía y de temporada, porque ya no por la economía agrícola, sino por vuestra salud. Es que es importante. Estamos los agricultores no solo dando de comer a la gente, sino que damos de comer a la gente bajo unas normas en las cuales usamos fitosanitarios que no son malos para la salud. Entonces quiero que quede eso claro, y oye, que el campo hace falta, que si en el campo esto no sigue igual.
Bravo. Agradecemos un poco de criterio por parte de nuestra audiencia. Muchas gracias, Pepe, y además por la argumentación. No me ponga cara, Javier Peris, que
es simplemente pues que no hay derecho que intervenga gente que sabe del tema, ¿no?
Claro. Nada, lo has dejado chafado, ¿eh?
Uno viene aquí a una tertulia y claro.
No, al contrario, ¿verdad? Es una manera de entrar al debate y oye, todas las opiniones son buenas.
Pues ha sido un placer. Gracias por escucharnos y por participar. Cuando quieras, pues otro día
los teléfonos. Un abrazo, Javier.
Bueno, venga. Un saludo.
Gracias a Pepe. No sé si queréis aportar algo más sobre este subtema que hemos lanzado en la mesa de debate antes de abordar el tema principal.
Yo quería decir que llevamos mucho tiempo en España peleando, sobre todo en ciertas comunidades, cuando hace años ibas a ciertas comunidades y te hablaban de producto de kilómetro cero, porque eso es un palabra de hace tiempo, ¿eh? Eso, y hay muchas comunidades en España que lo llevan trabajando, y cuando ibas allí se te quedaba la cara diciendo, esta gente cómo trabaja por su producto de kilómetro cero, cómo cuida a su gente que trabaja para conseguir ese producto de kilómetro cero y cómo lo están mamando desde pequeño, y entiendes muchísimas cosas. Aquí en Valencia yo creo que, bueno, pues hemos, a nuestra manera, porque todo lo hacemos en Valencia, recordemos que todo lo hacemos a nuestra manera, efectivamente. Pero yo creo que sí, que con el paso del tiempo lo estamos logrando, estamos dando esos pequeños pasos de creernos que lo que tenemos cerca es bueno.
Eso al final también influye mucho la actitud del consumidor. Podemos tirarle la culpa a otros, a donde compra Mercadona o Consum, pero el consumidor también...
Sí, lo que pasa es que el consumidor todos sabemos, y voy a hablar por todos nosotros, tú preguntabas antes, cuando compras algo, ¿en qué te fijas? O no sé si ha sido Peris o quién ha sido. Claro, el precio es un elemento importante, ¿vale? Y está claro que si tú vas a comprar una fruta, una verdura de kilómetro cero, hoy en día, no te estoy hablando de hace 7 años, te estoy hablando de hoy en día, y ves el precio, que puede que sea un 30, un 40, un 50% más caro que el que te viene de, vayas usted a saber de dónde.
Sí, es así.
Es complicado. Es decir, hoy en día el comer bien con la economía es por desgracia, está muy enfrentado. Es decir, hasta ahora nos podíamos preocupar más del comer bien, solo del diálogo, del discurso de tenemos que comer mejor, tenemos... Hoy en día ese discurso, por desgracia, por el tema económico, bueno, pues ha tenido que pasar un poquito a segundo plano, y ese es un grave problema que vamos a tener, como siga la cosa así, en generaciones venideras, creo yo.
Sí, sin duda. Bueno, ¿algo más? ¿Querían hablar de algo de actualidad?
Yo sí quería comentar, a ver.
Está muy callado Ramón Chisbert.
Sí, es que partiendo, es el típico tema en el que todo el mundo tiene razón. Estoy con Andrés, pero también estoy con Javier, también estoy con Julián. Es un tema que lo puedes meter en una coctelera y tiene su miga. Vamos a ver, vivimos en un mundo que es una gran mentira. Me explico, ¿eh?
Desarrolle la idea.
Me explico. Ahora los agricultores. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el señor que ha llamado, que sí que tiene razón. Pero probablemente el 90% de esos agricultores luego van a comprar los folios a los chinos y no a la papelería de la esquina. Y luego van a comprar ropa a sitios donde sale mucho más barata que a una señora que se pasa el día cosiendo y que lo hace muy bien. O ya no van al zapatero. Es decir, aquí todos somos un poquito falsos y un poquito hipócritas. Bueno, por supuesto que la fruta de cercanía está más rica, claro que sí. Por supuesto, nadie lo va a negar. Julián tiene razón. También la gente muchas veces... no le llega, pero también no le llega porque igual también hemos cambiado el consumo y consumimos más tonterías. Yo hago la compra y cuando voy a comprar lo necesario, el dinero me da para comprar fruta, para comprar pescado y para comprar carne. Me da.
El problema es cuando te pones... dinero lleva usted en la cartera, ¿eh?
El problema es cuando miras ya todo el resto de la compra. De mermeladitas de no sé qué, mermeladitas de no sé cuánto, foie de no sé qué a las finas hierbas.
¿Foie?
No, caramba, he dicho lo que me ha salido.
Francés.
Ya.
Sí, lo que me ha
queso,
salido.
Que está eso que
no digo que estén las cosas baratas. Digo que luego hay lo que se llama el coste de oportunidad, que dicen los economistas, que es tú renuncias a comprar unas cosas comprando otras, porque el dinero es limitado. Y eso también nos pasa mucho. Yo veo muchas cestas de la compra y veo 14 litronas, pero no hay para el pescado.
Sí, sí.
Y eso lo ves mucho, en cuanto vas mucho por el centro comercial lo ves.
Y luego nos
mil zumos de estos que son porquería, cuando te sale mejor comprarte un saquito de naranjas y hacerte tú el zumo. Entonces, sí, todo el mundo tiene razón. Lo del istmo, pues sí, pero el ser humano, igual que hace cosas malas, podría hacer cosas buenas. El ser humano, si quiere, transforma un desierto en una marjal, si quiere. Si las autoridades quieren. Tiene un coste económico, pero se puede hacer.
El problema ahora es que ese desierto resulta que, oye, hay animalitos que no veíamos. Hay un ecosistema propio que ponemos en peligro. En fin, cosa es complicada, ¿eh? Es complicada.
Mire, hablando de animalitos, voy a poner ya encima el tema de hoy, que es...
¡Qué grande!
Que es obra y culpa de nuestro productor, Carlo Angulo, si tienen ustedes alguna queja o algún halago.
La tenemos.
Tema 1 pone en la escaleta. Ustedes pensan, ¿eso es que hay un tema 2? No, tema 1. Pues el tema de hoy dice lo siguiente. 10 millones de euros para tu gato. ¿Cómo? ¿Cómo? Mire.
Mira al gato.
Cada vez más personas dejan toda su herencia a sus mascotas. ¿Cómo se quedan? Ni a sus hijos, o igual es porque no tienen hijos, ni a sobrinos, ni a una obra caritativa, ni a la iglesia.
O porque tienen hijos.
Porque tienen hijos. Que ahora aportamos algún dato más, pero ¿qué les viene a la cabeza, bote pronto, tema?
Hay que ver cómo se gestiona muy luego, bien, claro.
Ese es otro, hay muchas dudas aquí.
Es que cuando tú le dejas la herencia exactamente al gatito, tienes que nombrar a alguien que sea o el tutor del lindo menino o algo pues, así.
Yo lo siento, se nos ha ido de la
mano. Y el problema es, ¿qué pasa cuando la diña al gato? Pero bueno, eso va al Estado, claro.
Eso me preguntaba en Rafa Larcón antes. Y dice, ¿cuando palma el gato?
Si no hay nada dispuesto en el testamento y no hay legitimarios, va al Estado.
Ah, porque... eso va así. No, perdona, esa es una pregunta que... Si no hay un heredero así con cara y ojos...
Espera,
¿se lo queda el Estado? ¿Y por qué no va a obras benéficas?
Se reparte.
Hombre, se supone que el Estado es...
Se reparte, es un tercio del Estado.
Es patos.
Un tercio del Estado, un tercio creo que era la comunidad autónoma y un tercio las entidades locales. La entidad local donde vivas. Es que si no recuerdo mal, si no lo han cambiado en el Código Civil...
Encima se lo queda al alcalde, es lo mejor. Sí,
a ver, ¿sería técnicamente posible? Bueno, es verdad que en Estados Unidos, por lo visto, esto es habitual, pero desde hace muchas décadas, además. En España es verdad que uno no tiene que aceptar la herencia si puedes rechazarla, ¿vale? Pero sin hacer nada tú recibes la herencia, entonces... Bueno, podría ser que un gato pudiera ser heredero de una fortuna, ¿no? Ahora, que a su vez sea, teste a favor de otro, ¿no? Diciendo, y cuando yo la diñe, ¿no? Pues esto irá a... Pues eso ya no...
Pero
yo tengo mis dudas.
Un gato no puede ser nunca heredero, ¿vale, Peris? Es decir, un gato, un perro, es decir, un animal... No tiene la capacidad de poder ser heredero de nada, funciona como...
No
como
tiene más. Personalidad jurídica.
A ver, ten cuidado, Julián, que esto es animalofobia.
No tiene personalidad jurídica.
Animalofobia. Esto es animalofobia.
No, estamos hablando desde el punto de vista jurídico. Tú has introducido el dato de sin hacer nada alguien hereda algo y lo has pasado a un animal. Entonces yo lo único que he dicho es que jurídicamente no se puede hacer así.
En la información que nos aporta Carlo Angulo, que refleja... casos en Estados Unidos.
Es que Estados Unidos es another world.
Hay dos formas de hacer llegar el dinero a un gato o a un perro. Dice, una es a través de una donación directa a una persona de confianza que administre el patrimonio del animal. Es como un tutor humano para el felino o para el perruno, y la otra es que esto ya es o el loro o una tortuga, que me dice Rafa que pueden llegar hasta 100 años, puede llegar a durar una tortuga.
Eso ya es el colmo de ser un borde.
Madre mía. Madre mía, le pones un plazo fijo a la tortuga y mira, 200,
y 200 años.
Madre
¿Cuál
mía.
Es el animal más longevo?
Sí, sí. Segunda opción es a través de un fondo legalmente establecido que obliga a utilizar el dinero específicamente al mantenimiento del nivel de, del nivel de vida de la mascota.
Claro.
Ya. Yo esto es que a mí esto me parece ya todo muy moderno, ¿eh?
En España hay un artículo del Código Civil que dice que tú no tienes, no eres sujeto de derechos y deberes, no tienes personalidad jurídica si no vives enteramente desprendido del seno materno 24 horas. Es decir, tienes que ser un ser humano, realmente. Entonces, el decir, hereda al gato, vale, es una forma de decirlo que como titular de prensa está muy bien.
Sí, exacto, para
pero
que hagamos debates.
Tienes que dejarlo a alguien con el fin y obligarle a que ese dinero lo gaste exclusivamente en el gato.
Sí,
menuda vida, se va a pegar el gato.
Sí, eso es muy timorato, hay que dar un paso más. Pero bueno,
estoy con Peris.
Delito de odio.
¿Por
tenemos
ejemplo?
Que dar un pasito
pues
más.
Hay que dar un paso más. Pues hay que convertir en sujeto de algunos derechos, no digo de todos, pues a los gatos y a los perros. Vamos a ver, si a cualquiera que tiene mascotas dicen que es uno más de la familia, ¿vale?
¿Usted tiene perro o gato?
Yo sí.
¿O loro?
Y para mí no es uno más de la familia. No es uno más de la familia.
Es casi, ¿eh?
Es el perro de la familia. ¿Eh? Y es un encanto, afortunadamente, claro, porque no habla, no se queja, no comenta las noticias, no se mete conmigo. En fin, por eso queremos a las mascotas, no por otra cosa, ¿eh? Y si encima ya se deja acariciar, te da lametones y eso, pues oye, estupendo.
¿No se ha planteado ni dejarle una pequeña parte de su futura herencia?
¿A mi perro?
Sí.
Bueno, la verdad es que a mí la herencia...
La casa del jardín.
Soy un poco anarquista.
¿Ah?
Y es que a mí la herencia siempre me ha parecido un poco... No sé.
Se la va a comer toda en vida.
Casi antijurídica, fíjate lo que te digo.
Hay gente...
Y los problemas que crea, ¿eh? Y los problemas
que crea.
Y el trabajo que dan los abogados.
Exacto.
No sé si los países comunistas fueron consecuentes todos... porque muchos no, Cuba, por ejemplo, etcétera. Pero bueno, es que no, la herencia no tiene sentido, en realidad. La herencia no tiene sentido.
No.
No.
Es una acumulación de riqueza.
Debería ir todo al Estado, o cómo va a ser.
Hombre, pues no a falta... Sé. No, sí, a falta de otro sitio, sí, al Estado, ¿por qué no?
Claro. ¿Usted lo ha hablado con sus descendientes? Sobre el tema...
Los descendientes yo creo que piensan como yo.
Sí, claro.
Y es que no tenemos derecho a la herencia. La agradecemos, eso sí, y de corazón.
Bueno, derecho yo desconozco, pero legalmente sí que hay un derecho.
Y siempre
mínimo,
viene fenomenal. Pero derecho, aunque las leyes siguen manteniendo la legítima y esas cosas, seguramente porque, claro, hace muchos años, pues digamos, el trabajar para la familia era lo normal, ¿vale? Por lo menos la primera etapa de tu vida. O sea, ahí todo el mundo curraba, pero luego no tenía nada. ¿No? Ni dinerico, ni seguro, ni tenía nada, ¿vale? Y supongo que las leyes se hacían un poco pues, para proteger también eso, ¿no? Pero, hombre, hoy en día... ¿Derecho? No tenemos derecho. A la herencia de nuestros mayores no tenemos derecho.
¿Qué opinan ustedes de esto y de lo de que herede el gato o el perro?
A ver, la herencia...
Perdón, lo malo es que si tenemos uno al lado y hereda él,
ay.
Entonces sí que decimos, ¿cómo?
Claro.
¿Cómo? Que mi hermana va a heredar y tal. Entonces sí que ya la hemos liado.
La herencia solo da problemas. Andrés. No pasa nada. La herencia solo da problemas. Eso todos lo tenemos claro. Excepto cuando la herencia es significativa. Oh. Que ahí...
Cuando eres
da
hijo,
muchos problemas. Ya no da problemas, ya da muchos problemas.
No te creas, ¿no? Bueno. No te creas. A veces una mesa y un... O sea, un comedor da más problemas que 14 apartamentos, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues, depende. Pero más allá de eso, a mí que tengan una herencia... me la trae un poquito al pairo. A mí lo que me importa es que paguen. A mí, ¿qué quiero decir con que paguen? Que es una transmisión económica...
Que el gato pague,
que,
¿no?
Bueno, que el gato pague, no. Que cuando se ejecute la herencia, esa herencia vaya a tributar. Tribute. Porque es un acto de transposición económica. Eso
es el impuesto más injusto que hay con diferencia.
Ah, pues a mí no me parece nada injusto.
Es una transmisión.
Qué chulo, ¿eh?
Ramón. Es una transmisión de patrimonio.
Interesante debate.
Bien, sí.
¿Impuesto sobre la herencia?
Es una transmisión, pero me parece que es algo que se ha currado, que ya generalmente ya ha pagado muchos impuestos antes y obligas a pagar otra vez.
No, a él no. Lo obligas a pagar al que lo recibe.
Al que lo recibe, claro, claro.
De alguna manera estás grabando.
Que no se lo ha currado. Claro, que no se lo ha currado. Vale, ni ha pagado impuestos.
Escolta, pero tú, lo normal impuestos. Es que le dejas, lo normal en este país, tú le dejas en el 95% de las herencias, se las dejas a tus hijos. Uh-huh. Igual que los tratas bien en vida y te los curras para que tengan una buena educación, también les puedes dejar algo en la muerte. Me parece muy injusto que eso tribute.
Pero porque no acabo de entenderlo. ¿Por un tema sentimental?
Pues
por
me valdría, un tema sentimental. Es decir, ¿pero por qué hay que tributarlo todo? ¿Por qué la gente tiene que pagar 18 veces por lo mismo y los herederos también? Es muy injusto.
Entonces tu crítica es en general.
Y luego la forma de gestión. Bueno, sí, se podría hablar. Y luego la forma de gestionar el pago y la liquidación de ese impuesto, que también suele ser muy injusta. Uh-huh. De manera que. O tienes líquido para pagar el impuesto, mucha gente se ve obligada a renunciar. Y sí. Eso es una barbaridad.
Es verdad.
A mí eso pasa mucho.
A mí lo que me fastidia
Ramón,
más
yo estoy con Ramón.
Es pagar el notario. Fíjate. Ese sí que me parece un gasto tremendamente injusto. Porque no es un gasto menor, ¿eh? Es un gasto importante.
Saludo a los notarios.
Pero las tasas sí. Se abarataron.
Sí, sí, por supuesto. Sí. Y que está claro que son tarifas fijas y demás. Pero si al fin y al cabo dan fe pública, que menos que dicha fe pública sea otorgada por el erario público para actos que son representación de la voluntad del Estado. Entonces yo ahí considero que sí que debería haber pues una parte de o por lo menos un coste importante que cubriera parte del Estado. Ahí sí que lo veo mucho más justo.
No está mal, ese razonamiento. Sí. Mira, sí.
Ahí eso sí que lo veo justo.
Y porque es un servicio público, ¿vale? Y te hacen pagar pues todo, claro. ¿no? No cobran del Estado, ¿no? Los notarios,
no, se cobra directamente, ¿no? Honorarios que están ya tasados.
Buen trabajo, él es notario, ¿eh?
Sí, pero el curro que hay que pegarse para llegar al notario.
Eso es verdad.
Pues es, sí.
Pero una vez llegas a la meta.
Pues yo los admiro.
Se lo pegan los que trabajan en la notaría. Los oficiales, son los que curran de verdad. El notario llega, lo lee. Esta coma no me gusta, cámbiala.
Pero saben mucho, ¿eh?
Ostras, que sí saben.
Son los mejores asesores que hay.
Y además en temas hereditarios, sobre todo. Yo me he fijado mi relación con las notarías. Se da muchísimo. En los temas de herencias, lo tienen dominadísimo. Te coge notario, no, mira, esto lo puedes hacer así. Y tú, ostras, yo que pensaba que
sabía.
Y además,
para ahorrarte impuestos, puedes hacer esto otro. Sí. No, es verdad.
Sí. A mí, lo que sí que me da rabia del impuesto de patrimonio, de donaciones, es las trampas que hacen las comunidades autónomas. A mí, que una comunidad autónoma de repente me diga, no, yo lo bonifico al 99%, ¿por qué no puedo eliminar el impuesto?
Madrid hizo, bueno, fue de
sí. No es una trampa.
Hombre, si es una, están en sus competencias.
Valencia lo ha hecho.
Están en sus competencias. Pero de ahí a que yo entienda que sea un fraude fiscal por parte de la administración también, porque es un hecho imponible que se ha de gravar. Y ahí lo que está diciendo la administración es, como excede de mi competencia eliminar el impuesto, voy a hacer que este impuesto virtualmente desaparezca. Eso es lo que me parece realmente mal. Y ya después, que por supuesto, encima, pues tenga la desfachatez de decir, no, es que voy a encima hacer inspección fiscal porque no se está ejecutando bien el impuesto. Y yo, a ver, ¿en qué posición te quedas? ¿En que tributas un 1, tributas el 90, tributas el 100? Y encima tengo que hacer inspección fiscal porque es un impuesto que también quiero recaudar. A ver, tomo una posición porque no me parece ni medio normal. Creo que las herencias y en general cualquier transmisión patrimonial tiene que ser grabada porque estamos hablando de una acumulación de riqueza. Y si el bien y futuro del Estado depende de una solidaridad y un bienestar generacional que ya está de por sí amenazado, pues vamos a hacerlo de verdad, no nos quedemos a medias tintas, pero después claro, está todo la posición ideológica.
Estás hablando, en lo que acabas de decir, estás metiendo en un mismo saco bienestar, solidaridad, políticos e impuestos. Complicado, ¿eh?
Bueno, los impuestos son...
Al micrófono, por favor, Peris.
Complicado. No, sobre todo estoy hablando de políticos. Cuando estamos hablando que mi vecino no lo hace, yo sí lo hago, porque claro, dentro de 4 años, cuando vayamos a las urnas, voy a poner la cara y voy a decir, y todo el dinero que os estáis ahorrando gracias a que he quitado esto, y el de la comunidad al lado no lo va a poder decir, evidentemente. Pero ya lo hará el de la comunidad al lado para conseguir también sus...
Pero es que es una mentira, no nos ahorramos dinero, al revés.
Si no digo que nos ahorremos, digo que es el discurso que se vierte.
Bueno, por supuesto, con el tema del discurso hay un debate súper interesante sobre impuestos. En Estados Unidos, los republicanos, es un tema que llevan muchísimos años trabajando y de hecho la derecha española, particularmente nuestro presidente de la Generalitat durante las elecciones, introdujo un término que es muy republicano, que es el impuesto de los muertos. y eso durante la campaña electoral del año pasado ya se vio cómo se intentó meter ese discurso. El problema es que es un impuesto que es muy fácilmente regalable a los oídos ese discurso, porque la gente la ve como que es una transmisión patrimonial que debería ser gratuita, ¿no? Una persona se ha muerto, yo adquiero su patrimonio porque tengo esa relación directa, económica.
Con la donación intervivos también, ¿eh? Es el
sí, no, no.
A familiares directos.
Por supuesto que también se deben grabar, pero bueno, eso es otro tema que también tela. Y las compraventas falsas que se hacen con donaciones, así, hasta que las pillan. Porque eso lo sabemos todos también. Entonces, yo creo que ahí tenemos que tener mucho cuidadito, el tema de las herencias, hay que tener claro que son transmisiones patrimoniales onerosas. Estás ganando patrimonio... Onerosa no, porque no, la otra parte no está ganando nada, perdón. Es una transmisión patrimonial de incremento. Tú estás aumentando tu nivel de económico y, por tanto, se debe grabar. No nos olvidemos de eso.
Al final, el tema de los impuestos... O sea, tampoco hay que buscar, o sea, lógicas ni justicias, ¿vale? Dices, hombre, como es un incremento de patrimonio tal, pues tiene que cotizar. O no. O sea, no, en los impuestos hay impuestos que dices, bueno, ¿y esto quién se lo inventó? ¿Vale? Y en cambio hay otras operaciones que dicen, pues esto podría estar perfectamente grabado y a nadie se le ha ocurrido nunca grabarlo, ¿vale? Depende también un poco por las modas, ¿no? Que ha habido en la historia fiscal, pues como en cualquier otro... otra parte, ¿no?, de la sociedad. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que hacer un sistema de impuestos recaudatorio suficiente para lo que queremos disfrutar luego en servicios públicos, etcétera, ¿vale? Ahora bien, ya decir, bueno, este impuesto de verdad tiene el IVA tiene que estar al 21%
para todos.
O sea, de verdad. ¿O de verdad tiene que haber tres tipos diferentes de IVA? ¿Y por qué los libros de Arguiñano no pagan el 21%? ¿No? Los libros de cocina de Arguiñano y tal. Hombre, es que sería muy difícil. ¿No?
¿O por qué la luz la grabamos con dos impuestos, ¿no?, por ejemplo? Perdón.
Sí, sí, sí. Es bueno.
¿Por qué? ¿Por qué hay dos impuestos para la luz?
Porque somos así de especiales. Tenemos su IVA. No,
le pregunto por
tenemos su IVA y su impuesto de la electricidad.
Sí. Entonces... Hay que ir analizándolo y ver cómo se puede hacer un poquito más razonables los impuestos. Y a lo mejor no consiste simplemente
es que el mar.
Simplemente consiste en a lo mejor uno pues bajar los tipos, en otro subir las circunstancias de exención, por ejemplo. Oye, pues sería lógico que perfiles de contribuyentes de este tipo a lo mejor pues no paguen este otro impuesto o en estas circunstancias. En fin, ir analizándolos todos de forma que, bueno, al final dices, oye, pues hemos hecho aquí una gran reforma y resulta que apenas sea la recaudación, apenas se ha notado que ha bajado un poquito, que eso es muy difícil, ¿no? Solamente a través del IVA y del IRPF realmente se puede condicionar de una manera sensible la recaudación.
Luego está, ¿no?, otro tema que puede parecer populista, pero que es, ¿a dónde van mis impuestos? ¿En qué se gastan? Que eso también, que eso no ayuda muchas veces.
Bueno, pero es que eso hay que
para
estar...
Para la credibilidad.
Hay que estar preguntándolo, claro, todos los días.
Menos TikTok y más leerse el BOE.
¿Ah?
Y verás las subvenciones que hay por ahí, que la gente alucinaría en colores.
Menos TikTok y más leerse el BOE.
Ya sé que no es lo más divertido del mundo leerse el BOE, obviamente, pero...
¿No se puede pasar así con el dedo también, el BOE?
Sí, también.
Mientras se puede pasar con el dedo así hacia arriba... No habrá problema.
No, pero yo recomiendo que la gente, cuando miren los presupuestos generales del Estado, si alguna vez, que vayan directamente a las subvenciones.
O sea, yo la pata, ¿no?
Van a alucinar en colores.
Nos ha dejado intrigado. Esto lo buscaremos para otro debate que nos ilustre.
Pero ojo, al final es el chocolate
del
oro, ¿eh?
Que nos quedamos sin tiempo, tiempo de conclusiones. ¿De qué? Pues de lo que ustedes quieran. Porque he visto que lo de los gatos y los perros no les motivaba mucho.
Sí, porque el debate se acababa en dos frases.
Que iban a entrar en el declive de la sociedad, de qué mal están las cabezas, y no, les ha parecido normal.
No,
la gente deje la herencia al gato o al perro.
Bueno, cada cual que deje, es que precisamente yo censuraría el Código Civil español, que me gusta más el catalán en ese aspecto.
Ah, por ejemplo, vaya, no diga eso, que...
El tema de la legítima, ¿no? Realmente lo justo es que quien va a fallecer deje lo que quiera a quien quiera. Por supuesto, claro que sí.
Ahí está
el tema. Si tú condicionas y metes como en el Código Civil español que dos terceras partes de una, casi toda una herencia es legítima, y para que haya una desheredación, tienes que haber poco más que haber intentado matar sí. al difunto. Me gusta más Cataluña, que es un cuarto. Es un cuarto. Y además lo hacen más fácil. Dices, yo dejo heredero a tal y tú tienes la obligación de pagarle la legítima como quieras, en dinero o en especie. Pero ya te dejas del problema jurídico. Hay mucho menos problema jurídico. A mí me gusta más en esto. Y en cuanto a lo que había dicho Andrés de lo que es los impuestos que se pagan o no se pagan por el tema hereditario, lo que yo sí que veo injusto, igual que en muchos temas fiscales, es el tema de... Yo que soy muy descentralizado en general, pero creo que no es justo que, depende de dónde hayas nacido en España, pagues más o pagues menos. Eso sí que lo veo injusto.
Incluso de dónde
soy
residas.
Muy descentralizado yo para casi todos los temas, pero creo que para el tema de los impuestos deberíamos ser todos iguales.
Uh-huh. Andrés.
Tres cosas. A ver. Empezando por el principio. Consumir producto de proximidad y local. Siempre. Vamos a ir a los mercados. Somos una ciudad de mercados y vamos a los mercados, por favor. Dos. Un poquito de divulgación. Iba a decir científica, pero no es científica. Divulgación fiscal. El IVA es el impuesto más injusto de todos porque es un impuesto indirecto y recordemos que el IVA para las empresas es gratuito, no les cuesta dinero. No que me digan, no, es que me han cortado tanto el IVA. No, el IVA no te cuesta dinero, te costará la gestión, que eso es otro tema, pero no le cuesta dinero a la empresa, solo al consumidor, lo cual lo hace el triple de injusto. Pero bueno, y en última instancia, por favor, hagamos la declaración de la renta, hagámosla bien, miremos todas las casillitas, miremos todas las reducciones, exenciones, contratemos a asesores, que tenemos aquí representación de algunos, y hagamos las cosas bien, que al fin y al cabo, si no, después viene Hacienda a tocarnos la puerta, a decirnos, es que te has comprado un Maserati o un piso, y oye, es que no me has declarado claro. no sé qué mascarillas, y después vienen los problemas.
¿Qué tiempos claro. aquellos?
Luego los lloros.
¿Qué tiempos aquellos que cobraban impuestos según el coche que tenías?
Fíjate.
¿Qué tiempos aquellos? Este se compró un Mercedes. Este tiene
este
que pagar.
Este te dines.
Eran gastos suntuarios o algo así se llamaba.
No me acuerdo ya.
¿Usted tenía Mercedes en aquella época?
Mi familia tenía algunos, sí. Ah. Y,
o sea, que usted heredó bien.
Y por eso
y no,
sí.
Y no le supo mal.
Pero es curioso porque, claro, eran tiempos donde prácticamente no había ordenadores. O sea, no. Entonces, era todo muy...
¿Qué tiempos aquellos?
Sí. O sea, prácticamente el inspector fiscal pedía permiso para entrar en la empresa, ¿no?
Oye, que voy a entrar,
¿eh? Y le hacían esperar, tal, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Ya fuera de micrófono os puedo contar alguna anécdota. Ah. De esas, ¿qué tiempos aquellos?
¿Qué tiempos? Por cierto, me había dicho Carlos que quería hablar de Ultra o no sé qué, pero ya no tenemos tiempo. Otro día. Ha puesto cara a Julián Tío. Cierra el debate, Julián Tío.
Rapidito.
Consumo, a ver.
Vamos a por el producto de kilómetro cero, de proximidad. Vamos a apostar fuerte, creo que sí. Efectivamente, como decía Andrés, el tema del IVA. Llevamos mucho tiempo peleando desde consumo porque ese IVA es lo más injusto que puede haber para los usuarios. Y yo decía, Peris, y quería solamente decirle antes, cuando ha dicho lo del IVA, decir que efectivamente el IVA que lo pague quien lo tenga que pagar. Es decir, que sea un impuesto que vaya, o un gravamen, que vaya muy directamente unido a la base patrimonial que tenga la persona a la que se le aplique, o a la empresa, ¿vale? Yo creo que debería de ser ese que dice el que más tiene, más pague, pues yo creo que debería de ser así.
Pues es que al final va a acabar pagando más.
Pero la mía era la
pues
última,
el que más
Peris.
Tiene, más paga. Con eso nos quedamos. Javier, Julián, entonces, un placer. Sí, sí, sí.
Pues si no, acabamos Ramón, pagando los de siempre.
Andrés, gracias. Seguimos.
Adiós.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranei.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granei. Tu experiencia comienza aquí. cafesgranei.es.